sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Grupo opositor pide al régimen cubano derecho a réplica por acusación a su líder José Daniel Ferrer de secuestro y violencia. Persiste la escasez de medicamentos en la red de farmacias en Cuba. Otra jornada de violencia en Bolivia deja muertos y heridos. Presidente Iván Duque acusa al régimen de Nicolás Maduro de dirigir planes de desestabilización en Colombia. Israel ataca objetivos militares iraníes en territorio sirio. Y en los deportes...
En los deportes, dos cubanos combatirán este sábado en Las Vegas, aquí en Estados Unidos. Ledwan Barthelemy y el superpesado Luis Ortiz. Y anoche, LeBron James hizo historia en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Los detalles al final de este noticiero.
Demio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02. Es el mediodía del jueves 20 de noviembre del año 2019. Se nos va noviembre. Pero aquí estamos para ofrecerles las noticias y los detalles de las más importantes en Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo en el estudio A de Radio Martí junto a mi colega de Noticias, Joan Andrés. Nos acompaña en los controles el ingeniero Danilo Fuentes Cortés y en la producción Elena Rodríguez. Y sin más demora, vamos a las noticias.
Piden desde Cuba al diario oficial Granma derecho a réplica para responder sobre las descalificaciones que hizo sobre el dirigente opositor José Daniel Ferrer García. Además, afirman que el gobierno intenta destruir el prestigio del disidente y de la oposición. Amado Gil tiene los detalles.
Con los mismos descalificativos de siempre, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma, se refiere al dirigente opositor político cubano José Daniel Ferrer García como contrarrevolucionario asalariado al servicio de Estados Unidos. Lo hace el gobierno cubano para justificar el encarcelamiento del líder de la UNPACU, acusado de golpear a una persona. Desde Santiago de Cuba, Carlos Amel, de la Dirección Nacional de la Organización, le pidió a Granma derecho a réplica.
Y le estamos exigiendo al régimen cubano que nos dé derecho a réplica a ese artículo.
José Daniel Ferrer fue detenido el pasado 1 de octubre. Las primeras semanas no hubo información sobre su paradero. Después le permitieron una breve visita y posteriormente le dieron el llamado auto de imposición de medida cautelar con la acusación de golpear a un individuo en una discusión, algo que niegan todos los activistas de la UNPACU.
Y hay que recordar de que nuestro activismo es pacífico y no consta para nada ningún ataque de activistas de UNPACU contra miembros de los cuerpos represivos de la dictadura.
Ferrer García, un ex miembro del Movimiento Cristiano Liberación, tuvo a su cargo en la década del 90 la mayor recogida de firmas en la población pidiendo un plebiscito en Cuba. Su acción le costó una condena de 25 años de cárcel en el 2003 como parte de la Primavera Negra cubana. Al salir de prisión en el 2011 fundó la Unión Patriótica de Cuba, organización que de forma simultánea realiza un programa social de ayuda a los más necesitados en Santiago de Cuba y sale a la calle a protestar contra el gobierno, además de mantener publicaciones digitales de denuncia contra violaciones de derechos humanos. Por eso es el artículo de Granma, afirmó desde La Habana la activista Marta Beatriz Roque Cabello.
Cuando ya la situación se hace extrema, entonces ellos tienen que acudir a desvirtuar la noticia. Siempre es lo mismo, tratar de convertir a la persona que piensa diferente en un delincuente.
La UNPACU lanzó una campaña en Twitter bajo la etiqueta Free Ferrer. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y unos 13 eurodiputados de 4 formaciones políticas del Parlamento Europeo enviaron también una segunda carta a la embajadora permanente de Cuba en la Unión Europea, a Norma Goicochea Estenós, para reclamarle los derechos violados a José Daniel Ferrer.
También le recuerdan que el Comité para las Desapariciones Forzosas de las Naciones Unidas envió una acción urgente sobre Ferrer.
Los legisladores son de los grupos socialistas, populares, conservadores y de la agrupación Renewal Europe, y muchos de ellos trabajan en la Comisión de Derechos Humanos a la Euro-Latinoamérica.
Ante la falta de respuesta de una misiva anterior fechada el 25 de octubre, los legisladores europeos volvieron a dirigirse a la representante del régimen en Bruselas.
Pasando a otras noticias, y una noticia que ustedes padecen, persiste la escasez de medicamentos en las farmacias cubanas. La información con Tomás Cardoso.
Funcionarios de las industrias biotecnológicas y farmacéuticas de Cuba admitieron recientemente que aún no se había logrado estabilizar el suministro de medicamentos en la red de farmacias estatales. Sobre el tema comentan cubanos entrevistados por Radio Martí. Desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora expresa que continúa el faltante de medicamentos vitales a pesar de ser producción nacional.
Aquellos que acuden a la farmacia con ciertas prescripciones de antibióticos, en su mayoría no se encuentran. Están en falta lo que es los medicamentos para el tratamiento de hipertensión arterial, el omeprazol, a pesar del control tan estricto que se tiene sobre estos medicamentos. Algo alarmante, y se tiene en cuenta que la mayoría de estos medicamentos son de producción nacional.
En Songo-la-Maya, Santiago de Cuba, el faltante de antibióticos alcanza los centros hospitalarios, reporta el doctor Roberto Serrano.
Tengo casos de pacientes ingresados, por ejemplo, Rosefin, generalmente se utiliza en las sepsis compleja, pues a veces los pacientes deben de salir a buscarlo en el mercado negro, en la calle, las vitaminas, los antiparasitarios, la mayoría están en falta. Es una crisis total.
Y en Palma Soriano, la enfermera Niurka Carmona comenta el alto precio de las medicinas en el mercado negro.
Mi esposo es médico y yo enfermera, y nosotros no podemos a veces decirle al paciente, porque son pacientes tan pobres que no tienen el poder de adquirir esos medicamentos.
El lunes, en el policlínico César Fornet Frutos, en Banes, provincia de Holguín, pacientes y familiares protestaron ante la falta de yeso y gasa para los tratamientos ortopédicos, informa el residente William Tamayo.
En el policlínico César Fornet Frutos, la madre, que se llama Diana Echevarría, llevó a su niño para cambiarle el yeso. El ortopédico le dijo, lo sentimos mucho, pero no tenemos yeso ni gasa. Hubo protesta allí entre los pacientes. Esto pasó en el día de ayer.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, un primer grupo de 173 médicos cubanos regresó este martes desde Ecuador, días después de que el gobierno de ese país diera por terminados los convenios que mantenía con Cuba ante la supuesta participación de La Habana en las protestas de inicios de octubre en el país suramericano.
Los galenos arribaron en la madrugada al aeropuerto de Santiago de Cuba y después el avión reanudó su ruta hasta La Habana, donde desembarcó el resto de los profesionales a bordo.
Está previsto que en Santiago aterrice otro avión con 183 profesionales provenientes de Ecuador. En Ecuador trabajaban 382 médicos cubanos que ahora serán reemplazados por especialistas locales.
Se estima entonces que la cancelación justamente sucesiva de los programas médicos en Brasil y también en Ecuador, y ahora se le incluye Bolivia, le habría quitado a La Habana cerca de la mitad de su mayor fuente de ingresos. Al respecto, Ricardo Quintana, de Televisión Martí, recogió las declaraciones de Hugo Acha, investigador de la Fundación de Derechos Humanos de Cuba, también de Otto Reich, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, y el doctor Julio Alfonso, de Solidaridad Sin Fronteras.
La salida de 725 empleados de la salud cubanos de Bolivia representa otro gran golpe a la principal fuente de ingresos de la isla.
Se reportaba un ingreso de 11.54 billones de dólares. A la fecha, habiendo perdido los ingresos de, entre otros, el Brasil, Ecuador y ahora Bolivia, ese reporte se ha reducido a 6.6 billones de dólares.
Significa que ya el mundo se ha dado cuenta que eso no es un programa humanitario por parte del gobierno de Cuba, sino el uso del ser humano como un esclavo virtual.
Las misiones médicas cubanas responden por 11 mil millones de dólares de los 14 mil que La Habana recibe al año por exportaciones de bienes y servicios, según la Organización Mundial del Comercio y la prensa oficial cubana.
En el 2018 ellos reportaron alrededor de 13 billones de dólares que entraron al país, cuestión de los beneficios que reciben de estas misiones internacionalistas, como ellos llaman, y la mayor parte de este dinero provenía de las misiones en Brasil y después, en segundo lugar, Ecuador y Bolivia.
La salida se produce en medio de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, que ocurrió el pasado 10 de noviembre.
Que esto es otro negocio ilícito más por parte del gobierno comunista de Cuba.
Y la imagen de modernización que busca el régimen en la isla no se corresponde con la pobreza cíclica del país, como se reflejó en el mercado de Cuatro Caminos, según dijo a Radio Martí el historiador y opositor cubano Manuel Cuesta Morúa.
El gobierno cubano se ha venido empeñando en dar una imagen de modernización, que es obviamente negada por su propio eslogan de Somos Continuidad, pero se ha empeñado en dar una imagen de modernización, sobre todo, digamos, la parte estética de la ciudad, y no solo en La Habana, también en otras provincias, y con el propósito de atraer una nueva imagen del mundo y al mismo tiempo traer inversión, traer capital. Pero eso no corresponde, esa modernización no corresponde culturalmente con la pobreza cíclica del país. Hay una profundización de lo que yo llamo la latinoamericanización de Cuba, que no solo instala nuevas desigualdades a lo largo y transversalmente de todo el país, sino que al mismo tiempo profundiza esa dimensión de pobreza. Que es...
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son las 12:11 minutos en Radio Martí y continuamos con más noticias titulares.
Nos ocupamos de Bolivia y es que una nueva jornada de violencia enluta ese país. Los pormenores llegan desde la Nación Andina, en la voz de Fabiola Chambi.
La violencia estalló ayer en la ciudad de El Alto, en el departamento de La Paz, dejando 3 personas fallecidas y al menos 30 heridos, de acuerdo al reporte oficial del gobierno. Sin embargo, medios de comunicación locales aseguran que son 5 muertos. El enfrentamiento con policías y militares se produjo luego de que un grupo de seguidores del expresidente Evo Morales intentara derribar los muros de una planta de combustible ubicada en la localidad de Sencata. Los movilizados también incendiaron carros cisternas que tenían el objetivo de abastecimiento. El fiscal de La Paz, William Alave, brindó el reporte.
Lastimosamente, los fiscales, los forenses están yendo desde el puente Bolivia hacia Sencata a pie, porque está toda totalmente con barricadas.
El gobierno boliviano, a través del ministro de Defensa, Fernando López, aseguró que de las Fuerzas Armadas no salió ni un solo disparo en estos hechos de violencia.
Que del ejército no salió un solo proyectil. Y las personas que están atentando en la planta de Sencata no les interesa la vida de los bolivianos.
Por su parte, la defensora del pueblo Nadia Cruz, que realiza el acompañamiento a este conflicto, pidió la desmovilización de las Fuerzas Armadas para evitar más muertos.
Es momento de dialogar, pero dialoguemos en serio. Dialoguemos sin perseguir, dialoguemos sin intervenir, dialoguemos sin balas, dialoguemos sin muertos. Nuestro país nos está exigiendo.
A un mes de las elecciones generales, que fueron opacadas por las denuncias de fraude y posterior informe de la Organización de los Estados Americanos evidenciando irregularidades, el clima de tensión va en aumento en Bolivia. Para esta jornada se debe instalar la sesión de la Asamblea Legislativa, que comenzará con el tratamiento de un anteproyecto de ley para la convocatoria inmediata a nuevas elecciones generales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Mientras tanto, Naciones Unidas indica su preocupación para buscar el fin de la violencia y que se realice una transición a la democracia en Bolivia. Desde Naciones Unidas nos informa ahora Carmen María Rodríguez.
La prensa en Naciones Unidas le da seguimiento al tema de Bolivia en particular con la presencia en el país de Jean Arnault, enviado especial del secretario general a Bolivia. La Secretaría de la ONU manifestó por medio del vocero de Antonio Guterres la preocupación que existe y el llamamiento a las partes en Bolivia para que intenten un diálogo y sean mesurados tanto en acción como en lo que se habla. Al responder a la pregunta de un periodista sobre el acontecer en Bolivia, el portavoz Stefan Dujarric de la Riviere afirmó.
As for Mr. Arnault, he has been since the 15th of November, he's been in La Paz, he's been engaging with political actors. So...
En torno al señor Arnault, él ha estado en La Paz desde el 15 de noviembre, se reúne con miembros de la escena política y social del país con un doble objetivo. Lo primero que se busca es poner fin a la violencia y proteger la vida y los derechos humanos. También su presencia se debe a la búsqueda de una resolución pacífica a la crisis por medio de elecciones creíbles, inclusivas y libres. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Human Rights Watch manifiesta su preocupación por las medidas adoptadas por el gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez y pide que se anule un decreto en el que se exime de culpa a miembros de las Fuerzas Armadas.
José Miguel Vivanco, director de las Américas o para las Américas de Human Rights Watch, mencionó en un comunicado que las medidas adoptadas por las autoridades bolivianas parecen priorizar la represión brutal de opositores y críticos.
Además, aseguró que se les otorgó a las Fuerzas Armadas un cheque en blanco para cometer abusos en vez de concentrarse en restablecer el Estado de Derecho en el país.
Vivanco se refirió a los conflictos en la localidad de Sacaba, en la región central de Cochabamba, donde un choque con los militares y policías se registraron 9 cocaleros muertos, todos seguidores al expresidente Evo Morales.
De Bolivia pasamos a Colombia. El presidente acusó al gobierno de Venezuela de tener planes para alterar el orden público durante una protesta indígena y sindical que se celebra hoy miércoles en Bogotá. Desde Bogotá, precisamente, nos llega el informe con Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque responsabilizó al gobernante venezolano Nicolás Maduro de la existencia de planes para alterar el orden público durante la protesta sindical indígena y campesina de este jueves en Colombia, que tiene el apoyo de exguerrilleros de la FARC, de grupos comunistas y socialistas, y advirtió que las Fuerzas Armadas están capacitadas para neutralizar cualquier amenaza de agentes perturbadores. Duque, en declaraciones a la televisión privada Caracol, señaló:
ha habido expresiones internacionales particularmente motivadas por la dictadura de Nicolás Maduro, donde han anunciado públicamente que van a participar y agitar la protesta social en distintos lugares. Esas precauciones también las debemos asumir. Pero yo creo que el mensaje que le debe quedar a todos los colombianos es que estamos preparados como Estado para enfrentar a los vándalos o a los criminales que pretendan atentar contra las libertades de los colombianos.
Se informó que 25 extranjeros, entre ellos venezolanos, chilenos y bolivianos, fueron expulsados del país, acusados de tener vínculos con grupos terroristas. La protesta, según el presidente Duque, ha sido convocada con argumentos falsos. La policía asumió el control de las ciudades capitales para prevenir disturbios. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y en Venezuela continúan las diferencias sobre los mecanismos para lograr una salida a la crisis política en el país. Vamos a la capital, a Caracas, con el informe de Carolina Alcalde.
Antes de la acostumbrada sesión de los martes en el Parlamento, consultado por el anuncio del mecanismo de Montevideo que acordó una hoja de ruta que pondrán a consideración de los distintos actores políticos venezolanos, el presidente interino Juan Guaidó insistió en que las protestas, las negociaciones y las mediaciones son vehículos para dar fin al sufrimiento de los venezolanos. Guaidó además afirmó que el gobierno en disputa pretende confundir a los venezolanos y a su propio entorno con una falsa negociación.
Y lo importante es la solución al conflicto. No hay posibilidad de una solución al conflicto sin que se vaya el dictador, sin que cese la usurpación, de lograr tener una elección presidencial realmente libre, y depende de cada uno de los venezolanos.
Por su parte, el diputado chavista Francisco Torrealba afirmó que el diálogo sigue vigente y dice no entender el motivo por el cual Juan Guaidó sostiene que el diálogo ha muerto. Torrealba informó que la mesa de diálogo establecida por grupos minoritarios de oposición y el gobierno en disputa acordó coordinar una visita de intercambio con los cancilleres del mecanismo de Montevideo.
Y seguimos en Barbados, y seguimos en Oslo, y seguimos en donde tengamos que estar, viéndonos las caras de forma bilateral, de forma plurilateral, en secreto o en público, como lo hacemos aquí, como quiera que sea, nosotros estamos casados con el diálogo.
El mandatario interino, Juan Guaidó, ratificó la convocatoria a marchar este jueves a propósito del Día del Estudiante Universitario hasta Fuerte Tiuna, una de las instalaciones militares más importantes del país, donde funcionan instituciones como el Ministerio de la Defensa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua aumentan las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. La noticia la trae José Luis Ramos.
Las protestas en Nicaragua contra el gobierno de Daniel Ortega continúan después de un año. Las pésimas condiciones políticas, económicas y sociales que vive el país han provocado que el descontento con el régimen crezca cada vez más. Mientras los universitarios toman las calles y se enfrentan a la policía, los partidarios del sistema irrumpen de forma violenta en la Catedral Metropolitana de Managua, no permiten el acceso a la parroquia de San Miguel Arcángel en Masaya.
Es un repudio total de parte de la juventud nicaragüense hacia esta dictadura sanguinaria, asesina y criminal.
Un grupo de estudiantes se manifiesta en el interior de la Jesuita Universidad Centroamericana en Managua en solidaridad con la Iglesia Católica de Nicaragua. El periodista Luis Sánchez, jefe de redacción del diario La Prensa, destacó el asedio y ataque a la Iglesia Católica por parte de Ortega y resaltó la labor que ésta realiza en defensa del pueblo nicaragüense.
Es una profanación total la que ha habido contra la Iglesia Católica de Nicaragua. Es una profanación total la que ha habido contra la Iglesia Católica de Nicaragua. Fuerte ataque de la dictadura contra la Iglesia Católica, que siempre ha estado, pues, afortunadamente en Nicaragua, al lado de las causas justas, nobles, al lado del pueblo.
Las protestas en medio de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua ha dejado muertos, heridos y detenidos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Son las 12:20 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo. Lo que pueden esperar si continuamos con esta tarde agradable en Cuba. Ahí tenemos ya a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
Gracias, Margarita. Qué honor estar contigo esta tarde. También con Joan, con Elenita y con Danilo. Bueno, Margarita, el centro de altas presiones de 1018 milibares que dominaba la porción occidental del Golfo de México se ha movido sobre su región central, ahí al sur de la Luisiana, y se extiende con fuerza sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, así como todo el noroeste del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables. Temperaturas ligeramente frías, coeficientes muy bajos de la humedad y escasas probabilidades de lluvias. Para Cuba, pues tendremos nublados sobre Santiago de Cuba y Guantánamo con chubascos aislados, pero pocas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el litoral norte occidental, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:22 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí.
El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, aseguró este miércoles que el presidente Donald Trump ordenó a través de su abogado personal, Rudy Giuliani, que a cambio de la ayuda militar a Ucrania se investigase al ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter.
En su comparecencia en el Congreso como parte de la investigación de los demócratas para abrir un juicio político a Trump, el embajador reconoció la existencia de un canal paralelo del que formaba parte y que coordinaba la política hacia Ucrania.
El presidente Donald Trump acusó a los demócratas de estar detrás de un golpe de Estado mediante la investigación para este juicio político en su contra. Desde la Casa Blanca nos informa Bricio Segovia de La Voz de América.
Este martes se retomaron en el Congreso las audiencias públicas para un posible juicio político contra el presidente y Donald Trump no tardó en reaccionar.
No conozco a ninguna de estas personas. Esto es una vergüenza para nuestra nación.
Cuatro testigos clave ligados al gobierno testificaron esta jornada, algunos de ellos asesores o exasesores del mismo presidente en la Casa Blanca. Trump pasó el día compartiendo mensajes de algunos de los congresistas republicanos que apoyan al mandatario en bloque, como este tuit del líder del partido que alude a este momento. El presidente de la comisión donde se llevaba a cabo la sesión, el demócrata Adam Schiff, interrumpe las preguntas de un legislador republicano para proteger la identidad del denunciante que propició la investigación para el juicio político. Trump ha insistido en las últimas semanas en que se revele la identidad del denunciante. Los demócratas se oponen, argumentando que Estados Unidos tiene leyes para proteger a los funcionarios que denuncian irregularidades y delitos en el gobierno. El presidente, por su parte, lanzó una nueva acusación. Durante las comparecencias en el Congreso, Trump responsabilizó en este video a los demócratas de estar llevando a cabo un golpe de Estado en su contra. Un día antes, el mandatario ya había retuiteado a un comunicador republicano que lanzaba este mismo mensaje. La portavoz de la Casa Blanca, por su parte, acusó a los demócratas de odiar al presidente y de querer revertir el resultado de las elecciones de 2016. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El Senado de Estados Unidos aprobó de forma unánime un proyecto de ley que intenta proteger los derechos humanos en Hong Kong. El proyecto, patrocinado por el senador cubano-americano Marco Rubio, será remitido a la Cámara de Representantes, donde una versión ya ha sido aprobada. La medida condiciona las relaciones comerciales de Estados Unidos con Hong Kong con el respeto a los derechos humanos en el territorio.
Y Pekín amenazó justamente hoy con represalias.
El ex vicepresidente Joe Biden y la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, ocuparán un lugar central. Pero un candidato que atrae atención adicional en este momento es el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. Las encuestas lo muestran que se ha convertido en el favorito en Iowa, el estado que inicia la temporada de primarias con sus caucus en febrero. Mientras más votantes escuchen mi mensaje, más solidarios se vuelven y más podemos hacer crecer nuestra base. Biden continúa liderando las encuestas a nivel nacional y argumenta que sería el candidato más fuerte para enfrentar al presidente Trump el próximo año. Quien sea que entre nosotros termine siendo el candidato del Partido Demócrata, el próximo presidente heredará dos cosas con certeza: una nación dividida y un mundo en desorden. Warren también permanece cerca de la cima en el campo demócrata, pero últimamente se encuentra a la defensiva por su amplio plan para un programa gubernamental de atención médica, Medicare para Todos.
Venga al caucus por mí y pelee junto a mí.
Un nuevo contendiente demócrata que no estará en el debate es el exgobernador de Massachusetts, Deval Patrick, quien anunció la semana pasada que estaba entrando en la competencia. Además, el multimillonario y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, puede unirse a la carrera presidencial. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Son las 12:27 minutos. Más noticias titulares en Radio Martín.
Israel atacó hoy objetivos militares iraníes y sirios en territorio de Siria en lo que dijo que era una represalia por los cohetes disparados hacia Israel el martes.
Las defensas aéreas de Siria pudieron destruir la mayoría de los misiles disparados por aviones israelíes sobre la capital, Damasco, antes de alcanzar sus objetivos. Así dijo la agencia estatal de noticias de Siria, SANA, citando una fuente militar.
El ejército de Israel dijo que su sistema de defensa anti misiles derribó el martes 4 cohetes disparados contra su territorio.
Y las protestas que se registran en Irán desde hace días por el aumento de los precios de la gasolina y la subsiguiente represión del gobierno han provocado la muerte de por lo menos 106 personas, informó el martes Amnistía Internacional citando reportes fiables.
El gobierno de Irán, que no ha dado a conocer la cifra de muertos a nivel nacional por los disturbios que comenzaron el viernes, no ha emitido una respuesta al reporte.
Y el Papa Francisco es el primer pontífice que visita Tailandia en más de 30 años y lo hace como parte de una gira por Asia que lo llevará también a Japón. Detalles ahora con Rafael Martínez Sixto.
Con su presencia en Tailandia, el Papa aboga por el fortalecimiento de los lazos de la comunidad católica con la budista. El budismo es la religión del 95% de la población tailandesa. El país fue evangelizado por misioneros jesuitas en el siglo XVI, pero los católicos aquí son ultra minoritarios, como el joven Nathaniel, que se declara cristiano.
We have a lot of faith to this Christianity.
Con mucha fe en el cristianismo.
We are happy to be able to see him even for one second.
Y que se siente feliz de que el Papa los visite. Este jueves el Papa sostendrá encuentros con las autoridades tailandesas y con el rey de Tailandia, pero ante todo con el patriarca supremo del budismo en el país. El Papa lleva también en esta gira un mensaje dirigido a la eliminación de las armas nucleares. Así se pronunciará en Japón cuando visite Hiroshima y Nagasaki.
Rezo para que el poder destructivo de las armas nucleares no vuelva a desatarse nunca más en la historia humana. Usar armas nucleares es inmoral.
Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 12:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí y van a escuchar ahora a continuación la segunda media hora de este noticiero. Tenemos mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Estamos a miércoles 20 de noviembre del 2019. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Juan Andrés, aquí en las noticias en el estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés y en la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos, como siempre, a esta hora con nuestro colega Tomás Cardoso. Nos trae los temas hoy en Cuba, programa de Radio Martí, recuerden, a las 2 de la tarde. Pedro Corzo, también vamos a hablar un poco y poner en perspectiva la posición del régimen de Nicolás Maduro, como dicen algunos que lo acusan de interferir y de desestabilizar países como Ecuador, Bolivia y ahora, más recientemente, Colombia. Lo ponemos en perspectiva con Pedro Corzo. Los deportes con Edemio Navas González y ahora, las noticias.
La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda se encuentra en estado crítico. Ariane González conversó con su hija Clara Isnaga.
La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda continúa muy enferma. Presenta episodios febriles recurrentes y dolores abdominales. Así lo aseguró su hija Clara Isnaga a Radio Martí.
Hace alrededor de 7 meses, desde que ella empezó en la prisión de Ciego de Ávila. La fiebre le da cada 6 horas exactas y muchos gases en el estómago y olores en el estómago, y se le inflama mucho la barriga, se toma un vaso de agua y se llena mucho. Casualmente hoy vino la doctora del consultorio a preocuparse por ella, para los medicamentos que le hacían falta. Se pasa toda la madrugada despierta por los dolores.
Clara indica que Xiomara ya está terminando la segunda etapa del tratamiento para la tuberculosis, pero los síntomas aún no ceden.
Ella sigue con el tratamiento de la TB, ya ella está en la segunda fase y está terminando. Son de 5 a 6 meses, ella lleva 4 meses ya. Yo nunca le he visto a ella síntomas, falta de aire. Ella lo que tiene son otros síntomas, el puto que le han hecho, le han dado negativo y ella ha reaccionado favorablemente al tratamiento de la TB, como me explica la doctora, y la TB de ella no está expulsando los vacíos al exterior. La fiebre no es con la TB.
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue condenada en el año 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por un supuesto delito de amenaza. En agosto de 2019 fue liberada bajo licencia extrapenal. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El senador Marco Rubio, el senador estadounidense republicano por la Florida, afirmó en su cuenta de Twitter que el régimen de La Habana sigue tratando de silenciar la voz del líder opositor José Daniel Ferrer y también de otros miembros de la UNPACO.
Rubio indica que la trampa del gobierno para que Ferrer continúe arbitrariamente detenido solo evidencia la cobardía del régimen, en especial de Miguel Díaz-Canel, al que califica de títere de la dictadura castrista.
Las autoridades cubanas señalan que Ferrer tiene una trayectoria delictiva y de conducta violenta, exenta de motivaciones políticas, y que fue detenido por secuestrar y golpear a otro ciudadano.
En otro tuit separado, Rubio dice que la constante represión que sufren las damas de blanco evidencia el temor de las autoridades ante la fortaleza de mujeres valientes que cada domingo marchan pacíficamente pidiendo por la libertad de los presos políticos.
Y un artista de la plástica se pronuncia en las redes sociales sobre la represión a que es sometido en Cuba por su obra de corte independiente. Ibe Pacheco ofrece los detalles en este reportaje.
El régimen no nos matará nuestra voluntad creativa. Así afirmó en su Facebook el artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien ha sufrido innumerables detenciones en los últimos meses por exigirle a las autoridades de la isla que respeten las libertades fundamentales y la creación independiente.
¿Cuál es el principal objetivo de estas detenciones, de todo este aparato represivo hacia nosotros? Para mí, para quebrarte la voluntad creativa. negativa, pero no va a pasar, no ha pasado y no pasará.
Alcántara encabeza el movimiento San Isidro, proyecto de arte alternativo opuesto al decreto 349, al que señalan como mutilador de los creadores no afiliados a entidades estatales. Según expresa en su post en Facebook, la represión es parte del costo de pedir un arte libre.
Nos tomaban preso y nosotros lo reconocíamos como parte ya del presupuesto de la obra. Tienen el poder, sí lo tienen, claro, tienen el poder, pero no sobre la creatividad. Cada vez que me meten preso se me ocurre una idea nueva, una nueva línea de trabajo en función de demostrar todas las aberraciones a las que ha sometido el pueblo cubano y a lo que ha sometido el artista.
Alcántara, también promotor del Museo de la Disidencia, afirma seguirá luchando para generar conciencia y abrirle los ojos a los cubanos.
Intentando generar, abrir los ojos a la gente, intentando que la gente sea capaz de verse reflejado, ya que como artista tenemos el poder de con una foto movilizar y hacer pensar a la gente. Y no me van a quebrar. El régimen le interesa que sigamos con las mentes cerradas sobre el concepto de patria, sobre el concepto de bandera, pero vamos a seguir creando, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir comprometidos con el cubano. Todo de adentro, de afuera, todo el cubano. Somos uno solo, somos familia, somos nación.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Agencia Católica de Informaciones reseña en un artículo el trabajo dentro de Cuba desarrollado por la monja polaca Felipa Bach de la Congregación de la Madre de Dios de la Misericordia.
La hermana Bach es fundadora del proyecto Esperanza, que ofrece ayuda práctica y apoyo a mujeres que enfrentan embarazos difíciles y asiste a las que han tenido un aborto a encontrar el perdón de Dios, dijo.
Las mujeres reciben ayuda, apoyo y recursos durante el embarazo y durante un año después del nacimiento del bebé. Cada madre también recibe una canasta con ropa y otras necesidades para recién nacidos que se recolectan mediante donaciones. También se trabaja con las madres para asegurarse de que sus bebés sean bautizados para convertirse en hijos de Dios, dijo la monja polaca.
Son las 12:37 minutos. Llegó el momento de compartir con nuestro colega Tomás Cardoso los temas que va a traer hoy en Cuba a las 2 de la tarde.
Un placer, como siempre, estar aquí contigo, Margarita, en el Noticiero Estelar. Bueno, vamos a ir a Cuatro Caminos. ¿Qué está pasando en Cuatro Caminos en esta jornada? Habíamos dicho en Radio Martí hace algunas semanas que, recuerdo que hicimos un reportaje al respecto, que muchas de las tiendas CIMEC de La Habana previamente la fueron vaciando para reabastecer Cuatro Caminos.
La sábana corta, los pies o la cabeza.
Ajá. Entonces vamos a ver qué está pasando en Cuatro Caminos. Tenemos algunos periodistas independientes que han tratado de acercarse ahí para conocer cuál es el escenario de la reapertura.
Si está mejor la situación.
Si está mejor, si hay más comida, si no hay más comida, hay más presencia policial. ¿Qué está ocurriendo en Cuatro Caminos? Vamos a tener eso a las 2.
Qué bueno.
Desde el día 14 nos enteramos hoy, lamentablemente, por la cuestión de la comunicación. Hay un preso político en Kilo 7, en Camagüey, que está plantado en huelga de hambre y de sed. Vamos a tener información con sus familiares. El tema del transporte. El gobierno cubano ha dicho la jornada anterior que se va a restablecer aún más el servicio de transporte. Vamos a dar un recorrido por Cuba a ver cómo anda esto. Sumado a esta situación, vamos a finalizar con el intento de descrédito a la figura de José Daniel Ferrer en el diario Granma. No es nuevo por el castrismo, no. Lo han hecho desde hace muchas décadas. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora no?
Recuerdo el caso de Ricardo Bofill hace muchos años atrás. Y también de Fariña. Guillermo.
De Fariña y otros más.
Tomás Cardoso a las 2 de la tarde por Radio Martí, hoy en Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
...12:39 minutos, más noticias en Radio Martí.
La oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, instó al gobierno de Nicaragua a cesar la persistente represión de opositores luego de que partidarios de Daniel Ortega irrumpieran en dos iglesias. La información con la agencia francesa de prensa.
La reacción de la oficina de la alta comisionada de los derechos humanos del organismo tuvo lugar luego de que partidarios del presidente Daniel Ortega irrumpieran en dos iglesias donde huelguistas de hambre exigían la liberación de más de un centenar de presos políticos.
En Nicaragua estamos muy preocupados por la situación de 13 personas que, como forma de protesta, entraron en una iglesia, que luego fue rodeada por la policía. También nos preocupa que otro grupo de opositores fue detenido tras brindar ayuda puramente humanitaria al primer grupo y que han sido acusados de cargos criminales severos.
Los incidentes se produjeron después de que la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que reúne a 92 grupos, anunciara nuevas acciones de presión contra el gobierno de Ortega en el marco de la campaña Navidad sin presos políticos.
Y simpatizantes sandinistas arrecian a sus agresores contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Desde Managua, nos reporta Daliana Ocaña.
Más de una centena de simpatizantes sandinistas lograron ingresar el lunes por la noche a la Catedral de Managua, pese a la presencia policial en el lugar, e intimidaron a madres y otros familiares de presos políticos que permanecían en el templo en una segunda huelga de hambre indefinida por la liberación de los más de 150 reos políticos. Monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua, dijo a La Voz de América que la Iglesia y sus integrantes se sienten vulnerables ante el gobierno sandinista.
La Iglesia refleja lo que es la sociedad civil. Si la sociedad civil hoy está vulnerada en sus derechos legítimos, igualmente la Iglesia está, nos sentimos vulnerables y vulnerados.
Para la narradora y teóloga nicaragüense Michelle Naglis, estos actos deben enmarcarse dentro de la violencia y represión generalizada que vive el país.
Todo esto va inmerso dentro de una violencia generalizada en la que ha significado más de 300 muertos, heridos, torturados, juicios que son una ofensa a la dignidad de la jurisprudencia.
Los simpatizantes sandinistas que ingresaron al templo sin ser detenidos por la policía dijeron que pertenecen a comunidades católicas de Nicaragua que buscan supuestamente recuperar la Catedral de Managua para, dijeron, convertirlo en un templo de oración y no en un lugar para actos vandálicos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Por otra parte, el jefe de la policía chilena, general Mario Rosas, suspendió el martes el uso de perdigones y balines que han dejado más de 200 jóvenes sin la visión en un ojo y han herido a otros miles en la represión de las protestas que estallaron hace más de un mes.
Rosas dijo que los perdigones y balines solo podrán ser utilizados por la policía, al igual que las armas de fuego, en defensa ante un peligro de muerte de los agentes o de civiles.
La orden de suspender esta munición no letal como herramienta antidisturbios se da días después de que un informe reveló que los proyectiles usados para reprimir las protestas no son solo de goma, sino que también tienen plomo.
Y Honduras busca reducir la migración de niños y jóvenes y también evitar que sean víctimas de tráfico humano. Desde Tegucigalpa nos informa Oscar Ortiz.
El último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos relacionado al tráfico de personas revela que en Honduras solo 35 individuos han sido procesados bajo sospecha de haber participado en 84 casos relacionados con este delito. Por esa razón, el proyecto Creación de Oportunidades para Prevenir la Migración No Acompañada busca hacer conciencia sobre los peligros que enfrentan las familias migrantes con la trata de personas, especialmente en menores de edad, como explica el fiscal del proyecto, Carlos Posas.
A los jóvenes, a los niños, a la comunidad, el trabajo formal con ellos, el trabajo de acompañamiento, asesoramiento, el trabajo de reinserción de los que son retornados.
La coordinadora del mismo, Sandra Berberi, destaca que este nuevo proyecto se orienta a la prevención y a las opciones para la protección de la niñez migrante.
Trabajando en iniciativas de desarrollo económico, sobre todo en las zonas rurales, para fomentar la creación de empleos y de oportunidades económicas.
En los últimos años, Honduras registra el fenómeno de las caravanas de migrantes, que aseguran tomar ese camino debido a la inseguridad, la falta de trabajo y, en muchos casos, el desplazamiento forzado. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en medio de una crisis migratoria en la frontera de México con Guatemala, la caravana de madres centroamericanas de migrantes desaparecidos llegó este martes para buscar a sus familiares y también reclamar justicia al gobierno de ese país.
Alrededor de 50 mujeres de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua Llegaron con más imágenes de sus hijos desaparecidos a la ciudad mexicana de San Cristóbal de las Casas, esto en el estado de Chiapas, la 15ª edición de esta caravana.
Por otro lado, en Paraguay, el presidente Abdo Benítez afirmó que se va a investigar todo sobre el caso Messer y la orden de detención contra el expresidente Horacio Cartes. Jorge Orellana informa.
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, optó por el silencio cuando se le consultó sobre los fueros que tendría Horacio Cartes, expresidente, para evitar enfrentarse a la justicia brasileña. El jefe de Estado paraguayo simplemente optó por ignorar la cuestión y pedir que no lo metan en problemas. Prefirió limitarse y referir que todo está en manos de la justicia.
Nada, y como siempre digo, todo se tiene que investigar. Esto está en manos de la justicia y que se investigue. Nosotros tenemos que estar acostumbrados, los quienes somos administradores públicos, que cuando hay dudas se nos investigue. Yo dejo todo en manos de la justicia.
La orden de prisión preventiva contra el expresidente Cartes en el Brasil movió el avispero político una vez más y pone cara a cara a los miembros del Partido Colorado. La orden de prisión preventiva fue emanada por el juez de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, en el marco de la operación Patrón, perteneciente al caso sobre el lavado de divisas, conocido como Lava Jato. Cartes fue sindicado por el Ministerio Público de Brasil como la persona que ocultó patrimonios y ayudó en la fuga de su hermano del alma, Darío Messer, considerado como el cambista de los cambistas. El informe también relacionó a otros empresarios poderosos de Paraguay. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 12:46 minutos, tenemos más noticias en Radio Martí.
Así es, Estados Unidos está preparado para disuadir al mal comportamiento de Corea del Norte, fue lo que dijo el martes el secretario de Defensa Mark Esper, después de que Pyongyang anunció que no participará en más cumbres infructuosas.
Esper lo declaró así en una rueda de prensa en su primera visita oficial a Filipinas, después que el régimen norcoreano rechazó una llamada a cerrar un acuerdo lanzado el domingo por el presidente Donald Trump en Twitter.
Corea del Norte dio a la Casa Blanca hasta fin de año para variar sus propuestas y los expertos creen que de no haber avances, el régimen podría efectuar nuevos ensayos de armas, especialmente de misiles de alcance intermedio a partir de enero.
Y Estados Unidos va a proporcionar a Vietnam una nueva nave de patrulla costera que le permitirá reforzar su posición en el mar de China Meridional, según indicó en Hanoi el secretario de Defensa Mark Esper, que está de visita oficial en el país asiático.
Esper recalcó la preocupación de Washington por la situación en el mar de China Meridional, donde Vietnam no da marcha atrás en la disputa por las islas Spratly y Paracel, a pesar del ojo vigilante de Pekín y el reclamo también total o parcial de Filipinas, Malasia, Brunei y Taiwán.
Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se refirió a las protestas mundiales durante su presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sobre esto nos habla Carmen María Rodríguez.
En el Consejo de Seguridad, el tema de las manifestaciones globales fue centro de la ponencia del secretario general Antonio Guterres. Guterres se dirigió a los miembros del organismo encargado de la paz y seguridad internacionales.
We are currently witnessing a wave of protests around the world. While each is unique, they share some common features.
Somos testigos de una oleada de protestas a través del mundo. Mientras cada una es única, también comparten bastante, como es el déficit en la confianza depositada en los demás y en instituciones políticas. Antonio Guterres dijo que el mundo requiere un contrato social que sea incluyente, que permita a todos, incluyendo a la juventud, a vivir con dignidad. El secretario general hizo un contraste entre la reforma social y económica que ha de prevalecer sobre los intereses que solo le sirven a la élite. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:49 minutos en Radio Martí. Vamos a entrar en nuestro segmento sobre la noticia en perspectiva, una noticia que está en desarrollo y que se espera mañana. Estamos hablando de protestas, protestas que están sacudiendo no solamente el mundo, porque hemos escuchado lo que está ocurriendo en Hong Kong, pero específicamente en América Latina hemos tenido detalles de hasta dónde pueden llegar las protestas en el buen sentido y en el mal sentido de la palabra. Eso nos lleva ahora a Colombia, donde se tiene pactada una protesta mañana. La denuncia, sin embargo, la hace el gobierno de Colombia, el gobierno del presidente Iván Duque, que está diciendo que hay un intento del régimen de Nicolás Maduro de desestabilizar el país, desestabilizarlo en términos políticos y también social. Nos acompaña Pedro Corzo para poner esto en perspectiva.
Gracias, Margarita. Saludos para ti y todos los radioescuchas. Muy cierto, el gobierno de Colombia ha tomado medidas de seguridad, medidas de control, ha dispuesto el cierre de las fronteras, algo que hacen los gobiernos cuando se están enfrentando potenciales o reales procesos de desestabilización, ha acuartelado a las Fuerzas Armadas y, en definitiva, varios trabajos de prensa de la prensa internacional dicen que hay una gran crispación, una gran tensión en Colombia como consecuencia de estas manifestaciones que han sido convocadas en principio por grupos sociales, pero a los cuales muchos analistas destacan que se han vinculado en las últimas semanas factores políticos de la oposición. El presidente Iván Duque está evidentemente preocupado porque es quien ha dispuesto estas medidas. Se ha dicho también que el Ministerio del Interior le va a autorizar a los funcionarios locales, estaduales y municipales, que tomen medidas de control que se disponen en muy pocas ocasiones.
Es una situación, ya ha habido una denuncia, Pedro, incluso en la denuncia que se hizo inicialmente en Bolivia por parte del gobierno interino de Añez, la presidenta interina, de la inmiscusión de gobiernos extranjeros en el intento por desestabilizar, y ahí pues pasó lo de Cuba y también de Venezuela, pero ahora volvemos a ver el caso de Venezuela en Colombia. ¿El peligro que puede traer esto, Pedro?
Bueno, como tú bien lo mencionaste, lo vimos en Ecuador, sí. Se está viviendo todavía en Chile y en Bolivia. Todas estas protestas, cuando son masivas, generan procesos de desestabilización muy peligrosos.
O sea, una cosa es protestar, una protesta cívica por el alza de un precio, como en el caso del precio de la gasolina, pero cuando ya ves la violencia, el vandalismo, el intento de desestabilizar, de provocar incluso la violencia, pues hay quienes dicen que eso no es necesariamente producto de la ira local o la ira popular, sino que también puede ser que estén achuchados por otros intereses.
Muchos políticos dicen que cuando se producen estas situaciones son consecuencias de acciones de una oposición irregular, como bien en su tiempo decía Hugo Chávez y después Nicolás Maduro, una expresión de guerra asimétrica donde lo que buscan es derrocar los gobiernos.
Pero esto
no quieren
nuevo.
Cambios sociales, no quieren cambios políticos, sino la caída del gobierno. Y eso lo está viviendo Chile.
Ahora, ¿por qué? ¿Por qué vemos que tanta, digamos, tanta cobertura cuando se trata de países como en el caso de Bolivia, el caso de Chile específicamente y Ecuador más recientemente? Pero ¿y por qué cuando ocurre en Venezuela no hay ese repudio por parte de gobierno, digamos, el que había antes en Bolivia, de Evo Morales?
Bueno, estamos viendo que el próximo presidente de Argentina ya está tomando disposiciones, según refleja la prensa, a favor de Evo Morales. Le está diciendo que puede ir a vivir a Argentina. Estamos viendo que Evo Morales sigue incentivando la desestabilización en su país, o al menos ha expresado públicamente que no va a plantearle a sus seguidores que cambien la actitud, la conducta que tiene.
¿Qué es lo que está pidiendo todo el mundo para que cese la violencia?
Es lo que está pidiendo la mayoría de la población boliviana, que es lo que está pidiendo la sociedad chilena, y es lo que indiscutiblemente quieren los colombianos. Paz y que todo se desenvuelva en un campo político normal y estabilizado.
Estaremos observando cómo van las noticias. Pedro Corzo, como siempre, gracias por tu participación en este noticiero de Radio Martí. minutos, pasamos ahora a los deportes con Edemio Nava González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Margarita, hay que estar muy atentos a este sábado por la noche en Las Vegas, Nevada, lugar donde se va a realizar en el MGM Grand un gran cartel boxístico donde veremos en acción a un total de 2 cubanos. 13 peleas en este cartel que va a transmitir en vivo a todo el mundo la cadena de televisión Fox a través del sistema Pague para Ver, o sea, pay-per-view. ¿Y sabes cuál será la principal pelea?
¿Cuál?
Entre un pugil que tú admiras muchos, Luis Ortiz.
¡Oh! Es el King Kong, es el que
el verdadero King Kong, okay. Ortiz. Un muchacho que el 29 de marzo del próximo año estará cumpliendo 41 años, que llevó la mejor preparación de su carrera a nivel profesional y él está convencido de que le va a dar a Cuba el primer título mundial absoluto en los pesos completos en toda la historia del boxeo profesional. Ortiz tiene un récord.
¿Tiene posibilidades?
Yo creo que sí, que como se preparó, ha bajado unas cuantas libras, se le ve físicamente muy bien. Creo que pudiera dar la sorpresa y derrotar al super favorito, el invicto estadounidense de un tal Wilder, con el cual perdió en marzo del pasado año en Brooklyn, Nueva York. En ese combate, Luis Ortiz por poco logra poner knockout en el séptimo round al norteamericano Wilder, pero no supo rematar en esa ocasión y bueno, después en el décimo perdió Luis Ortiz por la vía rápida. Y el otro cubano que estará combatiendo en este cartel será el superpluma guantanamero habanero Ledwan Barthelemy, invicto en 15 combates. Se enfrentará contra el joven mexicano Eduardo Ramírez, un pugil que tiene buen récord, Margarita. 22 victorias con solamente 2 derrotas y 3 empates. Barthelemy ha ganado 7 de sus 15 peleas por la vía rápida, en tanto Ortiz, de sus 31 victorias, acumula 26 por la vía rápida. Y LeBron James completó anoche su colección triples dobles en una gran jornada para este norteamericano, quien terminó con 25 puntos y de esa forma es el único en toda la historia de la NBA.
Increíble.
En lograr contra los 30 equipos de la NBA triples dobles.
Increíble.
Anoche su equipo de los Lakers le ganó en cerrado partido a Oklahoma City 112 puntos por 107 con 34 puntos de Anthony Davis y 25 de LeBron. Y con este éxito, los Lakers no solamente mantienen el primer lugar en el oeste de la NBA con 12-2, sino tiene el mejor récord este año en el baloncesto profesional norteamericano. También triunfaron los equipos de Sacramento, New Orleans y Golden State. ¿Cómo estamos de tiempo?
Ya se acabó.
Hasta aquí el deporte.
Con Edemio Nava González. Finalmente, 12:56 minutos, pasamos ahora a las noticias, las últimas noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La banda británica The Who se convirtió en el primer grupo de rock en ser inmortalizado en el nuevo Music Walk of Fame en Londres, en la inauguración de una nueva atracción cultural que se hace eco de las aceras estrelladas del Paseo de la Fama en Hollywood Boulevard. Los dos miembros sobrevivientes de The Who, Roger Daltrey y Pete Townshend, posaron junto a la primera piedra o placa, en este caso, que representa un disco con el nombre The Who. En el nuevo paseo ubicado en el bullicioso distrito Camden de la capital británica, cada año se colocarán hasta 20 piedras en las categorías de ícono, inspiración, industria, héroe no reconocido y artista del año.
My grandmother taught me, she brought baseball, created a tradition in my family of ball players.
El musical bilingüe We Have Iré se presentará aquí en Washington. El musical, escrito por el cubano estadounidense Paul Flores, esa es su voz.
Some dreams in my life, going deep into where my family is from. Exploring that deep of legacy.
Combina jazz afrocubano, hip hop latino, congas, baile y canciones yoruba y el amor por el béisbol con video y palabra hablada para explorar lo que significa ser un artista inmigrante en Estados Unidos. El álbum The Fame Monster de Lady Gaga cumple 10 años. Gaga se ubicó en el primer lugar de la cartelera Top Dance Electronic y Digital y en el número 5 del Billboard 200 en la semana del 12 de diciembre de 2009. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Grupo opositor pide al régimen cubano derecho a réplica por acusación a su líder José Daniel Ferrer de secuestro y violencia. Persiste la escasez de medicamentos en la red de farmacias en toda Cuba. Otra jornada de violencia en Bolivia deja muertos y heridos. Presidente Iván Duque acusa al régimen de Nicolás Maduro de dirigir planes de desestabilización en Colombia. Israel ataca objetivos militares iraníes en territorio sirio.
Radio Martí Noticias.
Y ya las conocen, las principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de nuestro noticiero estelar de las 12 del mediodía. Gracias a Edemio Navas González por los deportes, las noticias. Pedro Corzo, Noticia en Perspectiva. En las noticias, en la lectura, Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés. En la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Mantengan la sintonía, como siempre, aquí en Radio Martí y pasen buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.